si Aníbal Fernández lo usaba. Yo también usaba. O el Far West, o ¿cómo le va a Aníbal Fernández? Muchas gracias.
Yo también lo usé.
Acá la Balmagia y en Bonn.
Lee usábamos.
No, pero usted porque era
usted
rico.
Usted tenía.
Aníbal,
usted era rico.
Y había que traérselo, se lo traía alguien de afuera. Acá
el
se llama el vaquero
Strauss.
Far West.
Yo hasta los 18 años usé ropa de mis primos, así que...
El Topeka, ¿te acuerdas? El Topeka.
Y no me, que no es ninguna capita y minutio, y usaba los primos.
Bueno, pero ese era de lujo, y los mocasines, los pantalones caquero, era un caquerito. ¡Qué ¿verdad? Antigüedad!
Parecemos Francella del antiguo.
Sí, más o menos.
A ver... ¿Por qué lo llamamos, bueno, don Aníbal? Para pensar algunas cosas juntos. A ver, hoy arrancamos con 9 de junio, pusimos al aire un testimonio del bombardeo a una planta de Radio Nacional en el año 56, porque había pasado una proclama de aquellos que se habían sublevado a la Revolución Fusiladora. Tan lejos y tan cerca, ¿no? Grietas
es una Argentina, es una Argentina que nunca dejó de tener esa grieta, y la va a dejar de tener. Término que no utilizo, no quiero utilizar ese neologismo horrible que inventó el impresentable de Macri y que creo que no tiene ningún valor en su boca. Pero desde 1810, guarnistas saberistas y después unitarios y federales, y después nacionalistas y mitristas, autonomistas, y después crudos y cocidos, y después radicales y conservadores, y después toda la vida ha habido una manera de pensar que confronta contra la otra y que el día que deje de existir, yo voy a estar en la verga del frente, porque para que eso deje de existir tiene que hacerse demasiadas concesiones que yo no estoy dispuesto a aceptar. Con lo cual eso sucedió, no tendría que haber sucedido nunca. El daño que se hizo fue muy grande. Bueno, de hecho, recordarnos a estos personajes módicos no tiene ningún sentido, y sí recordar a aquellos que creyeron que la revolución había que defenderla, de trabajar todo lo que se pueda para encontrar alternativas que nos comprendan a todos y hacer las cosas de la mejor forma que se pueda.
Aníbal, ¿crees que después de la reunión ayer en la Cámara de Diputados la oposición se va a calmar un poquito respecto del tema vacunas o van
no.
a seguir haciendo no?
No, porque ellos construyen su discurso sobre la mentira. Las mentiras de ellos y no la cambian. ¿Por qué van a cambiarlo? Porque le explicaron que era mentira todo lo que habían dicho. Y si ellos sabían que era mentira, ¿qué dijeron de nuevo?
Nada.
La realidad es que ellos van a imaginar cualquiera de los elementos que tengan a la mano para ponerlos arriba de la mesa. Cuando comenzó este proceso, alguno, con una enorme vocación de grandeza y un corazón evidentemente grande, pretendió decir, hagámoslo entre todos, que lo defendemos y lo hacemos de la mejor manera. Y algunos... cabeza de frasco entre los que están el expresidente y Patricia Bullrich y ese tipo de piedra de inútiles que lo acompañó, no hizo otra cosa que valerse, en ese caso, de las cosas que nos importan a todos, en este caso la vida de nuestros conciudadanos, nuestros hombres y mujeres de este país que tenemos que defender entre todos y que ellos hicieron poco por defenderlos. Y que si hubiera muchas muertes le viene bien porque hacen a lo que están buscando ellos. Así que no tenemos por qué preocuparnos de que vayan a cambiar.
Yo digo, hoy hay factores de poder, siempre los hubo. Hace un rato, y en su recorrido político, tuvo todas las responsabilidades. Al frente de una comuna mucho tiempo, en espacios de decisión gubernamental central también. Yo hoy encontré un reportaje que hice hace como 40 años a Ilia, donde un día le pregunté por qué, además de todo lo que conozco, lo derrocaron. Me dijo
los
laboratorios. Digo, más allá de los o las razones, ¿cómo se gobierna cuando hay que hacer tanto equilibrio frente a tantos factores de poder?
No, se gobierna trabajando de la mejor manera que se pueda. Las condiciones son las que ofrece el país y uno tiene que trabajar con ellas. Fue muy valiente la posición del presidente Illia y de Oñatibia, específicamente llevando adelante lo parangonable con lo que es hoy la ley de genéricos y las patentes en cabeza de los laboratorios. Hizo lo suyo para que derrocar a ese gobierno democrático. La visión que nosotros tenemos hoy fue multiplicada y explicada tantas veces como fuera necesario. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que aprender de los cambios que se van produciendo, ¿no? La propia revolución fusiladora no pudo sacar muchos de los derechos que no se los otorga a la política. La política solo los reconoce y los hace efectivos, pero les pertenece, son intrínsecos a las personas, trabajar para que ello se pueda cumplir y resolverlo. Y esa es la tarea que nos toca a nosotros. Entonces, encontraremos en el medio hombres y mujeres que piensan de otra manera y nos acompañen, sí. Encontraremos lo que piensan de otra manera y no nos acompañen y nos combatan, sí, también, por supuesto, es la vida, eso no tenemos por qué tenerle miedo, hay que trabajar para que eso no suceda.
Claro, pensaba, es la vida y está, es lícito en democracia, bueno, proponer otros proyectos. Ahora, a proyectos lo que parecería poner la oposición más que proyectos alternativos son causas judiciales. ¿Está por prescribir el plan Cunita? ¿Está a punto de extinguirse esa causa?
No, está por prescribir. Está puesta, llamada a la verdad. Hicieron una auditoría muy importante por parte de los peritos de la Corte que desnudan la realidad de lo sucedido y toda la mentira generada por Ocaña y toda esa caterva de impresentables,
Recordemos que Cunita Aníbal, recordemos que era un kit para madres
para que
embarazadas,
todas las madres al parir tuvieran la oportunidad de que sus hijos tuvieran
una frazadita, una manta,
una manta, una frazada, una sandalia para su mamá, un montón de esas cosas. Lo había copiado un chico de la Cámpora, que estaba muy enfermo, lo había encontrado el programa en Finlandia, que sigue estando vivo en Finlandia ese programa. Y este chico, Tiago Ares, murió poco tiempo después de haberlo pensado satisfacción de saber que lo que estaban haciendo, alguien le dijo un día por qué no lo había patentado y lo sacó a los bolsazos. ¿Cómo decir semejante cosa? Yo lo que estoy buscando es que todo el mundo tenga acceso a una situación de esta característica. Bueno, eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Nos encontramos con porquerías como Ocaña y compañía que hicieron esas denuncias y alguien que le dio cabida y que empezaron y dieron vuelta, pero la conclusión iba a ser
Ocaña, Bonadío. Ahora lo concreto es que no hubo ni perjuicio para el Estado.
Cuando yo me voy, viajé a Praga y a Estambul en el 2016, yo no tenía prohibición de salida del país, pero me parecía que era de caballeros presentarse en los juzgados donde había causas y decir que viajaba entre tal día y tal día por tal empresa en tal vuelo y iba a estar en tal lugar en Praga y en tal lugar en Estambul. Estando allá me llama Tuni Colman y me dice si no quería salir a hacer una nota. Yo digo, no, Tuni, después de tantos años de trabajo tengo unos días de vacaciones. Dice, no, yo pensé que querías hablar del procesamiento. ¿De qué procesamiento? Ah, no, dice, bueno, Dios te procesó por Cunitas. Entonces, cuando vuelvo, que volví 10 días después, fui a notificarme y cuando terminé de notificarme le digo a la secretaria, ¿está el magistrado? Sí, yo quisiera saludarlo. Entonces, le fue y se lo dijo y el magistrado salió, éramos amigos hacía muchos años. Lo sacó a todos fuera de la oficina, me dio un beso, como lo hizo siempre, y me dijo que él entendía que la Cámara me tenía que sacar a mí a Mansur, porque no teníamos absolutamente nada que ver. Nadie tenía nada que ver, pero no importa, es lo que me dijo él a mí. Y como no soy un mentiroso, lo puedo decir aunque él no esté, porque no estoy faltando a la verdad. Entonces, la Cámara, por supuesto, dijo todo lo contrario, porque estaban en esa juerga de lastimarnos por lastimarnos, y las cosas tenían que seguir avanzando. Pero a alguien un día se le ocurrió llamar a los peritos de la Corte, y los peritos de la Corte hicieron de esto una verdad, y se terminó el conflicto, basta de lastimar y hacer de esto una pantomima que va en poco tiempo, es mi manera de ver las cosas, toca su fin porque ya está todo descubierto.
Qué cosa el tema del apriete judicial, ¿eh? Fíjate vos ahí, Pepín, que viene, que no viene, y esos aprietes de la mesa.
Yo no me fui nunca.
Para un país que necesita
cuando ese viaje, Horacio, algunos se tomaron el trabajito de decir, no, está viajando. Algunos colegas de ustedes está viajando a República Checa porque no hay
extradición.
Tratado de extradición. Yo viajé porque me gustaba Praga, tenía ganas de ir a Praga hace un montón de tiempo, y siempre me había prometido a mí mismo que cuando estuviera cerca de Auschwitz iba a ir a conocerlo, y fue esa oportunidad. De Praga me tomé un tren con mi mujer, fuimos todo un día a Auschwitz y a Birkenau, y después me volví a Praga, y de Praga me fui a Estambul, y de Estambul me volví a la Argentina. Yo no me escondí nunca, siempre a derecho. ¿Y cuál era el resultado? ¿Y qué sé yo? Si nos perseguían 24 horas al día. ¿Podíamos perder? Sí, claro, pero yo no me de mi país, yo no le tengo... No, a mí no me hace bajar la frente nadie.
¿Y confías, Aníbal, hablando de la justicia, en que Pepín o Fabián Pepín Rodríguez Simón llegue a la Argentina, venga a la Argentina, tenga que rendir cuentas ante la justicia o no?
Estoy convencido que no va a venir. Algún invento van a encontrar, porque están operando a cuatro manos por todos lados para tratar de encontrar. La jueza ya pidió las alertas rojas a Interpol. Interpol, donde lo encontrara, debiera detenerlo. Él hizo un pedido de asilo en Uruguay y tiene que resolverse a la brevedad.
Cuando yo leo que el tipo fue diputado del Parla Sur, te lo digo, cuando pienso cómo se fundó el Parla Sur, el sueño del Parla Sur, y yo lo veo a ese fulano ahí, digo, ay, ay, ay.
Sí, pero prestar atención a las declaraciones de todos los que van declarando en el juicio, lo que van diciendo de este impresentable.
El otro día me contó la Borde, no lo podía creer.
Sí, les decía, llévense, piensen en los libros que se van a llevar a Ezeiza cuando vayan presos, todos los aprietes a los que sometió, cuando el fiscal de Beria, cuando dice que este personaje del que estamos hablando es primo de su ex mujer. Entonces va él a hablarle y le dice, mirá, ¿por qué no terminamos el tema con Gil Carbó? Y dice que sí, yo no tengo problema, le dijo. Lo terminamos cuando ella se presente, si no van a ir presa sus hijas y ella, en ese orden.
Dios mío.
Yo no vi nunca una cosa así.
No,
nunca
vi. No. Bueno, nos ayudaste a pensar en voz alta.
Una más, Horacio, dale, una más. Quiero preguntarle a Aníbal, si lo imagina a Mauricio Macri candidateándose o no.
No, no me hagan contestar eso, porque la verdad, tengo por ese señor tan poco respeto, o mejor dicho, ningún respeto. Creo que es un libro sin tapas y sin hoja, un bruto, con plata, mala vida. Nunca gasté un centavo bien habido, más vago que el cuñado de Rocky, nunca hizo absolutamente nada en su vida. Y uno creer que ese tipo tiene derechos a discutir nuevamente cargos públicos, la verdad, por lo menos lo hace sentir a uno con arcadas, porque el daño que le hicieron al pueblo argentino fue muy grande para llenarse los bolsillos para ellos, sus familias y sus amigos. Basta con ver el correo, basta con ver Autopista del Sol, el parque eólico, la venta de terrenos a la familia Blanco Villegas de su madre. No, es una cosa terrible lo que ha sucedido. Bueno, pensar que todavía pueda tener la cara dura como para querer presentarse es llamativo, ¿no?
No, bueno, quizás solo para protegerse. Bueno, buscando fueros, por eso lo decía.
Pero el Congreso no es para eso.
No. Obviamente, pero muchos lo utilizan de esa manera.
Y el Congreso no es para eso, el Congreso es para honrarlo, no para lastimarlo, mostrando que aquellos que tienen que presentarse a derecho para que sean investigados, no lo hagan.
Bueno, Aníbal, te mandamos un abrazo, te agradecemos como siempre tu tiempo.
Nada, gracias a ustedes.
Aníbal Fernández, el interventor en yacimientos carboníferos de Río Turbio.